Pero yo tenía con vosotros una deuda con respecto a la palabra de la sal, acordaros, la palabra preservación. Esa palabra tiene una segunda parte. Cuando yo estaba en medio de este tiempo preparando esa palabra, yo sabía que había que partirla en dos porque tiene dos grandes enseñanzas. Pero a la vez, Dios me dio una palabra también para el día 31. Pero mi esposa había tomado el tiempo para estar con esa palabra. Y yo dije, bueno, da tú primero la tuya y yo después, no me importa darla el día 7, el 10 o el 12. La palabra va a fluir, va a seguir. Por tanto, no necesitamos, sin lugar a dudas, ceñirnos a veces a una fecha cuando Dios quiere decir algo. Lo más importante es que lo que diga estemos atentos a recibirlo. La sal, ya pudimos ver que era un elemento muy sencillo, muy, muy común, pero que es muy útil para muchas cosas. Hablamos de la preservación, hablamos de la necesidad de que a través de la sal el cuerpo mismo pide agua y se sacia y se hidrata. Hablamos de que el problema de la sal a veces es que pierde el sabor, se hace insípida, se hace sin sentido. Y a veces somos personas así, insípidas, sin sentido. Y a veces tenemos una necesidad en nosotros de comprender y entender que tenemos que producir supervivencia, preservación en nuestro alrededor. Estos días yo he preguntado mucho, ¿cómo ha estado la sal? Yo tengo el salero que no hago nada más que echar la sal a todas las personas que veo. Pues eso es muy importante, que preserves, que des sabor, que traigas algo de esperanza. Hay mucha gente que está pudriéndose por dentro y por fuera. Que traigas preservación, vida, gozo, alegría, shalom de Dios. Ahora, la sal tiene también un ingrediente muy interesante y es que la sal también puede ser destructiva. Quiero darles un pasaje, de uno de los jueces o un juez muy malo que hubo. De hecho, no se llamó juez, aunque se trata como tal, porque él mismo se erigió como rey. Es un hijo de Gedeón, del rey, del juez Gedeón, un hermoso juez, que tuvo con una concubina. Esas cosas de esos tiempos donde uno no entiende, teniendo esposas como tenía y 70 hijos que tenía, cómo llegó este hombre y se le ocurre tener una aventura con una concubina y da a luz un hijo llamado Amalek. Y ese juez fue terrible. Quiero que vengas conmigo a Jueces capítulo 9, porque quiero que veas esta función de la sal que usó en este tiempo y en esta circunstancia. No hay ninguna posibilidad que podamos entender que lo que hizo este hombre aquí, perdón, he dicho mal, no, Abimelec, no hay ninguna posibilidad de que este hombre, lo que hizo aquí tenga de verdad sentido. No se puede tener así. Pero Abimelec era un hombre de muy mal corazón. Mire usted lo que hizo Abimelec. Abimelec es un muchacho, un hombre, que nace en Siquén y es hijo de Gedeón y de una concubina. Y entonces Abimelec quiere gobernar, quiere ser rey. Y entonces va a Siquén, reúne a todo el pueblo de Siquén y les habla y les dice, ¿quién no va a gobernar si Gedeón ha muerto? Yo me levanto para ser rey sobre vosotros y yo os voy a gobernar. Los hipnotizó con sus palabras y entonces lo erigieron rey. Y lo primero que hizo fue matar a sus 70 hermanos, menos uno, que se escondió, ¿no? y que sobrevivió, que luego fue uno de los que se erigió para sustituirle. Pero mató a 70 hermanos. No le dio ningún problema matar a 70 personas. Ningún problema. Hermanos, familia. Pero es que no solamente con eso después llegó y se le ocurrió hacer esto que estamos hablando. Miren la maldad del uso de la sal. Miren la maldad del uso de la sal. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec. Versículo 42 de Jueces 9. El cual, tomando la gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él, acometieron con ímpetu. O sea, este no solamente es que atacaban, es que este era duro de pelar. Se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. A las otras dos compañías acometieron otra vez. Dice, y Abimelech, versículo 45, mire lo que dice. Peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba. No le importó nada. Y asoló la ciudad y la sembró de sal. Miren, este concepto de sembrar una ciudad de sal es un concepto muy vil, muy vil. O sea, muy vil. Es una persona que está tomando la ciudad, está destruyéndolo todo, y no solo conformarse con haber matado y haber asolado la ciudad, es que los campos los rodeó y les echó sal. ¿Para qué? Justamente de una forma destructiva, para esterilizarlos. La sal, en determinados componentes químicos, se usan en el campo porque potencia ciertas mineralización. Pero la sal sembrada de una forma masiva para simplemente dejarla en el campo ahí sin ninguna utilidad, lo que hace es que seca la tierra. La convierte en una tierra inutilizada, en una tierra estéril, sin fruto. Tú puedes haber sembrado cualquier cosa, pero si tú encima de lo que has sembrado le pones sal, tú estás matando la tierra. La poca agua que está en el subsuelo, al haber sal arriba, fluye para arriba y seca las raíces. Entonces, fíjese qué tipo de juicio tan terrible este hombre Abimelech hizo. No solamente mata, destruye, mata a sus 70 hermanos. Dice que los mató sobre la misma piedra, uno por uno, uno tras uno. Y ahora toma y se le ocurre la brillante idea de sembrar los campos alrededor de sal para que se inutilizase para siempre. No importaba lo que hubiera sembrado, con esa sal tú matabas la semilla. Es una representación de odio, es una representación de juicio. Es una acción que representa precisamente eso, la maldad del corazón. O sea, la sal también se puede usar para la maldad, en el odio, en el resentimiento, en el dolor. Tú puedes usar tus palabras, tus acciones, tus formas para dañar a las personas. Y tú puedes hacer de la sal un elemento dañino, no para la preservación, sino para el juicio. Tú dejas hambruna sobre la tierra. Si tú siembras un terreno de sal, tú ese terreno lo dejas inutilizado para muchísimo tiempo, muchos años. O sea, porque esa sal se disuelve en la tierra y es muy difícil después de sacarla. Por tanto, es una total desolación y hambruna la que tú produces en ese lugar. Así que él usó la sal para establecer un juicio. De hecho, fue tan malo lo que hizo que Dios mismo dijo, no, este tipo de qué. Y una mujer en la ciudad con una rueda de molino de arriba, para que fuese todavía más fragrante, lo mató. Le tiró la rueda y cayó y lo mató. Eso quedó como una señal de cobardía, de que no fue capaz. De que lo mató una mujer, en aquel tiempo eso era terrible. Entonces, fíjese la desolación que este hombre hace y cómo, de alguna forma, Dios a lo mejor quiere juzgar una nación y quiere juzgar un pueblo, y a lo mejor quiere hacerlo, pero no por eso el juicio está en nuestras manos. Hay un momento que te dicen, es que este tipo es tan malo, es un hombre, mira, es que Dios, de verdad, mira, Señor, mándale a este hombre. Tú no te puedes adelantar al juicio de Dios, ni te puedes hacerte juez de las personas, porque aún ante ese tipo de personas Dios las puede usar. Pablo era un sanguinario, un asesino. Pablo era un hombre perverso. ¿Qué tal si todos los cristianos hubieran abocado y orado para que Dios lo matase, lo tratase, lo júzgalo y venga sobre él? Entonces uno ve y percibe que la sal que está en nuestra boca, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras disposiciones, si la dejamos, si la usamos de forma mala, puede producir una gran decadencia a nuestro alrededor. Podemos hacer mucho daño, podemos traer juicio que no nos corresponde a nosotros. Sacó y usó la tierra para el efecto dañino. Usó el juicio. Mire, cuando Dios amenaza de un juicio, no es porque quiere juzgar, sino por lo que quiere es que la gente se arrepienta. O sea, el asunto es que cuando tú a tu hijo le dices, ven o si no te voy a dar un azote, no es porque le quieres dar el azote, sino que quieres que venga. Pero si no viene, pues vas a tener que hacerlo. Pero tú lo que quieres es que venga, que obedezca. Entonces esto es lo mismo. Significa que Dios no nos tiene a nosotros aquí para que tiremos la sal, dañemos y establezcamos juicio. Estamos aquí para algo más que todo eso. No podemos ninguno de nosotros adelantarnos al juicio de Dios. No podemos anteponernos al juicio de Dios. Antes incluso de que Dios estableciese una decadencia sobre ese pueblo que era perverso y vil, Dios quería arrepentimiento. Lo hizo con Nínive. Y Noé, perdón, y Jonás se enfadó. Y Nínive era un pueblo muy malo, pero Dios lo perdonó porque se arrepintieron. Acab era un rey perverso, pero cuando Acab se arrepentía, Acab se arrepintió varias veces. Dios lo perdonó. Dijo, ¿cómo no voy a perdonar a quien se humilla? Y era un rey muy malo. Entonces yo no me puedo anteponer al juicio por ser un hombre usando la sal siempre para tirar el juicio donde yo quiera que voy. No, ese Dios lo juzgue, Dios lo saque. Mira. No. O sea, esa no es la utilidad realmente de la sal. El juicio lo endurecerá Dios si quiere, o lo quitará Dios si encuentra salvación, pero es indudable que el juicio no es nuestro. No podemos usar la sal para ese nivel. Abimelec es un juez falso, porque no hizo justicia. Lo que hizo fue su propia justicia. En un tiempo donde los jueces son un tiempo de derrotas y fracasos, es un tiempo muy, muy, muy malo. La palabra que define los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese periodo de 400 años, el pueblo andaba de cualquier manera. Nadie hacía caso de nadie. Nadie que hacía caso de nadie. ¿Me suena eso a mí? Me suena al siglo XXI. No había autoridades, no había reyes, nadie quería hacer caso, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oye, me suena a mí eso, ¿eh? No sé de dónde lo he escuchado yo eso. O sea, un pueblo amado fracasando, todo el tiempo desatinado con lo sagrado. Cuando yo escribí esto, el Señor me habló de eso. Un pueblo desatinado con lo sagrado. Desatinaban siempre, por más que querían acercarse a Dios, desatinaban, no lo hacían bien las cosas. Entonces la pubertad y la inmadurez de ese pueblo era tan grande que no querían someterse a nadie, no querían reyes, no querían nada. Entonces llegó Abimelec aprovechando esos vacíos y se erigió con fuerza para reinar en medio de ellos. A Abimelec dejó la tierra yerma. ¿Sabes lo que significa la tierra yerma? Estéril, vacía, sin nada, inhabilitada, desierta, despoblada, maldita, carente de vida, yerma. A veces nuestra boca es más rápida que la acción divina de Dios. A veces con tu boca tú maldices o juzgas antes que el propio juicio en acción. Es verdad. A veces la sal la tiramos por cualquier lado. Nosotros hemos usado aquí sal en algunas partes del terreno. ¿Sabes para qué? Para matar las malas hierbas. Porque sal con agua disuelta mata las malas hierbas. No podemos nosotros personalmente usar el salero para juzgar a la gente porque no nos gusten sus actos. Puede ser que mi jefe sea perverso, que mi compañero, que aquel, que el hombre, que el otro, pero es que yo no puedo juzgar, porque es que Dios puede tocar a ese hombre y cambiarle el corazón, y puede hacer una persona completamente diferente. Él tuvo la ventaja en el juicio. Nosotros tenemos la ventaja también, porque conocemos a Dios y podemos tener una perspectiva diferente, pero la ventaja en un juicio no te da ventaja para erigirte en juez antes que la acción de Dios venga. Deja que Dios acabe su acción, deja que sea Dios quien sane la tierra y la salve, porque el precepto de Dios siempre es sanar, no juzgar. Dios no está interesado en juzgar, Dios está interesado en sanar, en salvar. Viene el juicio porque la ley es así y porque la paga de la maldad tiene una consecuencia y no se puede de otra manera. Mire, señor, señor, guardia, por favor, yo no quería ir a 180, pero es que dicen, mire, yo disculpe, yo lo entiendo, mire, no, no me multe, está así robándole, mire, yo lo entiendo, vale, sé que usted se ha equivocado, pero hay que pagar por lo que usted ha hecho. No queda otra cosa, hay que pagar por lo que ha hecho. Por tanto, todos los momentos, todos los días, nos encontramos ante situaciones donde realmente nosotros, pues vamos a tener que pagar por nuestras consecuencias, nuestras acciones. Pero eso tenés que dejárselo a Dios. No lo puedes juzgar tú. Ayer hablábamos eso. Ayer por la noche compartíamos juntos y decíamos, es que lo peor que uno puede, no puede entender de la gente es que la gente quiera tu mal. Es algo, bueno, que no me quieras el bien, vale, pero que me quieras el mal, o sea, eso es perverso. ¿Cómo tú puedes querer el mal para alguien? O sea, si somos malos todos, si todos hacemos malas cosas. O sea, vale, no quieres darme el premio, no me lo des, no me hables, no me, yo qué sé, no me saludes, no me, no hables bien de mí, vale, lo que tú quieras. Pero que me desees el mal, hay algo que está mal aquí. Ese es el espíritu de Abimelech, es un espíritu perverso. Eso es el espíritu de la sal que está en nosotros trayendo maldición y juicio. Y eso no se puede hacer. Ya os he dicho que es el hijo de una concubina. Y algo que me llama la atención es que cuando la sal está en las manos de gente mezclada, un santo con una concubina, eso es gente mezclada. Siquén era una ciudad muy sobresaliente en los días de Abraham y de Jacob, incluso el pozo que estaba allí, pero Siquén se mezcló tanto con los cananeos que era una ciudad mezclada. Entonces, Abimelech es un espíritu mezclado. Y cuando escuche esto, cuando la gente está mezclada, y la mitad es santo, pero la mitad es más carnal que Barrabás, entonces tiene un salero en la mano y entonces no sabes por dónde va a salir. O sea, no sabes por dónde va a salir con la sal. No sabes si te va a salar para preservar o te va a salar para juzgarte. Por eso es tan complicado el que nosotros tengamos en nuestras manos a veces más poder o más autoridad, porque no sabemos con esa autoridad lo que somos capaces de hacer. Mira lo que hizo Hitler. Se le dio todo en la mano y él, ay papá. Entonces, hay que tener cuidado con los santos casados con concubinas. Hay que tener cuidado con los siquenes de este tiempo, gente mezclada. Que, no, 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 espera, 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 espera. Nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Pero la sal de la tierra la tenemos que usar para preservación, para lo que hemos estado hablando, pero no para juzgar a la gente. En la mezcla no hay cordura. Miren estas frases que Dios me dio. En la mezcla no hay cordura. En la mezcla hay confusión. En la mezcla no hay cordura. En la mezcla hay confusión. Mire qué frase me dio el Señor. El legalismo produce siempre juicio, pero el liberalismo trae injusticia. Si eres muy legalista, vas a machacar toda la vida a la gente. Si eres muy liberal, que la gente haga lo que le dé la gana, vas a ser profundamente injusto. No vas a tener equidad en las cosas que haces. No se puede ser alguien tan liberal donde a nuestro alrededor hay injusticia, y no se puede ser tan legalista que no permitas ni que la gente pueda ni respirar. Tienes que permitir. Deja que la gente tenga su propio conducta y valor. Deja que la gente pues decida, pues bueno, decide. Yo puedo decir, mira, hermano, yo creo que esto no está bien, pero bueno, como tú lo veas, como tú decidas, como a ti te parezca, como tú lo veas, como tú lo sientas. A veces cuando la gente me dice, y pastor, mira, hermano, yo sé lo que yo haría, si quieres te lo digo, pero si tú haces, pues, como Dios te guíe, hijo, como Dios te guíe, mira, Dios te guíe. El problema es que a veces Dios no guía, guiamos nosotros, pero bueno, oye, como Dios te guía a ti. Una de las razones de ver cuando Dios te guía es el fruto detrás. Cuando hay fruto detrás de lo que ha pasado, Dios te ha guiado. Pero como no ha habido fruto, las cosas pueden ser muy difíciles. Ahora, quiero dejar este lado porque me voy a ir al otro punto, de la sal, que también tiene la capacidad de hacer algo muy, muy interesante. Hay algunos textos que quiero hablar, pero si no me voy a alargar mucho. Pero la realidad es que algo que la sal también hace, que a veces tiene su connotación negativa. Es que la sal pica cuando hay heridas. Basta que tú tengas una herida y te pones a salar para la ensalada y tal, y ahí la sal. La sal pica porque cuando hay una herida, la sal pues produce justamente escozor, picor. Es un picor a veces que sana, pero esa sal pica. Cuando nos exponemos o exponemos mucho la sal en personas que están heridas, pica. Te voy a poner un ejemplo. Nuestra salinidad como cristianos a veces expone el pecado en las personas que están mal. Cuando tú te acercas a una persona que está muy mal, a lo mejor tú no te das cuenta, pero tu salinidad a esa persona no le deja, le pica, le escuece. Tú te has encontrado con personas que sientes que no les gusta estar contigo porque cada vez que se acercan a ti les expones en sus realidades. A veces se le ven sus miserias, a veces te rechazan y expresan rechazo porque tú mismo les produces una redargüición que no les gusta. A mí algunas veces me pasa porque hay cosas que son evidentes. Y entonces cuando te acercas a personas que son muy evidentes cómo se mueven y en el plano que se mueven, escuece, no les gusta. Porque al que está haciendo lo malo, le gusta seguir haciendo lo malo para su beneficio. Pero si tú eres una persona honesta y correcta y estás en tu trabajo y tienes un hombre que está robiteando, tú terminas el trabajo y dice el tipo, ya me voy a llevar este bote de pintura. Ah, pues yo me voy a llevar esta herramienta. Ay, mira qué radial hay aquí, nadie se da cuenta, va. Y tú estás ahí y dices, mira, yo perdóname, pero esto no está bien. Oye, tú te callas. Mira, perdóname, pero a mí si me pregunta dónde está la radial, lo voy a decir. Tú te callas la boca, tú no. Amado, la sal y la salinidad, yo tengo aquí a Ricardo y seguro se ríe, porque es que hay gente que es así. O sea, es que tú no quieres, pero es que no se puede, no hay opciones de que tú puedas. Tú quieres que sea cómplice. No, yo no puedo ser cómplice de tus crímenes, ni puedo ser cómplice de tus pecados, de tus formas. Tú quieres robar a la caja y meterle la mano, haz lo que tú quieras, pero a mí no me metas en esto. Si a mí me preguntan, ¿tú has visto a alguien? Yo lo tengo que decir, porque yo me hago cómplice. Entonces, eso es lo que suele pasar con la sal. Que la sal a veces expone a la gente que está en su maldad. Y la herida y el pecado salta ante estas cosas. A veces es ingrato y somos tratados ingratamente por hablar justicia, por decir las cosas bien. Mire, a esto yo le llamo, yo le llamé, lo puse aquí esa, la fatiga de la compasión. Y esto me ministró, y voy a hablar ahora, no ahí, ahora me voy a hablar a mí mismo. La fatiga de la compasión. Yo creo que llevo unos cuantos años haciendo algunos servicios sociales que han producido fatiga de compasión. Porque antes, cuando yo repartía comida, pues bueno, vale, no estaba tan implicado ni me preocupaba tanto en saber cómo estaba la gente. Pues tenían sus papeles, tú está bien, pues le dabas y se acabó. Pero ya han pasado los años y uno se da cuenta cuánta gente engaña, rejuega, miente, roba, hace lo que no. Me acuerdo una vez una persona y le digo, ¿tu marido está trabajando? No, pastor. Además ella me decía, pastor. No, pastor, mi marido no trabaja. Digo, ¿no trabaja tu marido? Es que me han dicho que está en una panadería. No, bueno, está de prueba. Bueno, digo, pero de prueba. No, pero es, pues, bueno, digo, bueno, venga, no pasa nada, ¿vale? Si no pasa nada, yo simplemente si está trabajando, entiéndelo, que esto es para ayudar y tal y cual. Pasaban los meses y yo tenía comprobado que el hombre trabajaba en la panadería, de prueba nada, era prueba y probón. Y entonces un día le digo, mira, además era una chica, no de esta nación, era de origen árabe. Y le dije, mira, lo siento mucho, digo, pero tu marido está trabajando. Digo, yo te estimo mucho. Además es verdad que la estimamos mucho esa mujer. Yo sé que tú a nosotros nos respetas, pero no me puedes mentir. Está bien, yo puedo entender que has cometido un fallo, pero encima no me lo niegues, no me mientas. Ya esa chica ya no pudo más. De hecho, la hemos visto alguna vez por la calle y se pone nerviosa, se pone tensa. Hola, adiós, ah sí, ¿estáis bien? Sí, bien, ¿y vosotros? Bien, sí, ahí está. La salinidad expuso su propia realidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces te cansa esa compasión porque dices, Dios mío, pero es que esto no puede ser. Y a veces es así. La sal se aplica a esas personas, la demanda agota y a veces cuando tú quieres, obviamente, pues seguir, pues ves cómo la gente miente, rejuega y eso te daña, ¿no? A veces te sientes inutilizado, infravalorado, ya no te crees sus mensajes. Sabes que al final la gente lo que quiere no es lo que tú le das de Dios, sino que le das la lechecita. ¿Usted sabe cuánta gente nosotros hemos hablado de Dios a través del reparto? Muchísima gente. Hemos ido a sus casas, les hemos hablado de Dios en sus casas. Miren, hemos hablado con personas que las hemos visto en la peor de las condiciones. Hemos orado por ellos. Y les hemos dicho, ¿por qué no vienes, Esteban, a la iglesia? Estamos un tiempo, ven, oramos por ti. Algunos les estoy esperando todavía. Cuando les estás dando, sí, 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 sí. Cuando le dejaste de dar, qué malo que eres. Entonces, le digo, Señor, a veces nuestra salinidad produce que la gente quiere lo que tú les das, pero tu propio sentido de hacer las cosas bien, de no mentir, de rejugar, no te permite, la gente no puede soportar esas situaciones. Yo siempre digo, si tú ves que este lugar no te es propicio y que somos injustos dándote de comida, ves a otro sitio, no pasa nada, ves a otro sitio. Yo me acuerdo los días cuando personas venían, no, es que no te venimos aquí porque usted da mucha comida. Digo, es que, mire usted, nosotros no solamente damos la comida que nos dan, sino que nosotros también buscamos por otros medios para que nos den más. Y por eso damos lo que nos dan para dar y lo que buscamos para que también demos. Y por eso usted, en vez de llevarse una bolsita, como se llama en otro lado, usted se lleva dos carros llenos y tres cajas. Yo me acuerdo que les he dicho a muchos, el año pasado decía, se cierra el kiosco, se va a cerrar el kiosco. ¡Ay, ay, no diga eso! Se va a cerrar el kiosco. Yo creo que a veces es así. A veces Dios dice, señores, se acabó. La sal escuece, expone, saca la verdad y esto es lo que hay. Pero también nosotros, yo, ahora me hablo a mí, a veces te desilusionas. Pierdes la capacidad de compadecerte porque te ha cansado esto. Y la sal puede poner a la gente en evidencia, pero no podemos en sus evidencias ni ridiculizarlo ni golpearlo, a menos que sea maldad, eso es otra cosa, pero ridiculizarlo ni mentir. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo sé que hay personas que ya trabajaban y tenían sus historias y sus oficios, y ya esas personas salieron del programa de reparto de alimentos. Y el otro día veo una persona por la calle, me dice, ¡ay! Ay, pastor, porque además también me llaman pastor. Ay, pastor, ay, lo estaba llamando porque he visto que no. Porque mire, es que mi marido se me ha separado, se ha ido con otra, y yo están aquí, yo estoy aquí, y ellos quieren, y estaba buscándole para que me dé usted comida. Digo, bueno, vale, pero ya. No, no, es que no tengo, no tengo. Y yo le dije, le volví a compartir de Dios, mira, tú sabes que te hemos hablado, cuando estabas con tu marido, ven a la iglesia, que Dios trabaje en tu vida, vas a ver que Dios puede reformar, que Dios puede hacer. Ya, ya, sí, sí, no, pastor, que sí, que ya, que bien. Bueno, mira, vale, venga, vale. El próximo día que tengamos reparto, yo te voy a llamar. Y la llamé. Vino. Ay, sí, pastor, que llamé. Ay, sí. Le dimos el camión entero. Y bueno, el domingo, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, no, sí, sí, pastor, si yo sé, si es que yo, no, si yo sé, yo lo tengo presente, yo lo tengo presente. ¿La viste tú? Yo te estoy esperando la llena, ahí en la esquina, estoy esperando lo que venga. Amados, hay una sal que fatiga, porque la dureza de la gente es real a veces, y fatiga. Pero tenemos que sanar al enfermo. Tenemos que nuestra salinidad, que por lo menos dé una oportunidad. Si luego la gente no quiere, pues que haga lo que le dé la gana. Yo ya a esa mujer, pues la compadeceré toda la vez que la vea, pero ya más no puedo hacer. O sea, yo puedo llegar hasta el límite. En esto es igual. Tú puedes hablarle a la gente, mira, es que estás mal, tu camino es malo, pero ya Esta es tu situación. Por eso a veces es una fatiga en la compasión. Por eso la sal a veces produce que la gente se ponga reactiva, porque la salinidad de tu vida, si tú eres una persona de orden, de honradez, pues no, a los que no son honrados no les gusta estar contigo. Si tú eres una persona que hablas con tu jefe y lo tienes claro, pues las personas no quieren estar contigo. El que va a robar o el que va a hacer cosas no se quiere juntar contigo, porque no, es que este está muy en contacto con el jefe. Así es que la sal debe acabar sanando, pero tiene que permitir que la gente soporte el picor. Escucha eso. La sal tiene que acabar sanando, pero la gente tiene que permitir soportar el picor. Estaba mi nieto ayer, que tenía una heridita que era como el fin del mundo ahí. Ya, cariño, ahora te vamos a poner un poquito de cremita. Ya, no te preocupes. Y usted sabe, estaba ya, no podía, ¿no? Y digo, mira, mi amor, mira, es sencillo, ponle un poquito de cremita, se le va a pasar en 3 minutos, esto se le va a pasar en 3 minutos, no va a pasar nada. Si no, lo vamos a tener aquí esperando el picor, todo el día con el picor. Se puso la cremita, ya se despistó en otras cosas, no lo he visto quejarse ya en todo el día del picor, que parece que era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es un niño. El dolor, el niño, el inmaduro, no lo sabe soportar. Los niños vomitan lo que no les gusta. La gente no le gusta soportar el dolor, pero a veces hay que echar un poquito de sal, hijito. No te gusta, ¿eh?, que te diga esto, pero a veces hay que echar un poquito de sal. ¿Por qué? Porque, hijito, es que lo que estás haciendo no está bien. Es mejor que no te diga nada, claro, pero lo vas a seguir haciendo. Ese es el concepto. Soportemos el picor. Soportémoslo un poquito, si viene bien, de vez en cuando alguna cosita así, yo qué sé, como una así. Cuando mi padre me decía, ven para acá, entonces yo decía, pero no, papi, no, que me porto bien. Bueno, que hay que soportar el asunto. Número uno, ya hemos hablado de la sal en cuanto a lo que es capaz de producir de juicio, lo que es también en cuanto al picor. Pero quiero ahora compartirles esta parte que es muy bella, porque este nos va a llevar a entender por qué hemos hablado de lo primero. Quiero que vayas a Ezequiel 16, porque hay un fundamento de para qué también se usaba la sal, y es muy bonito. Yo a años había leído estos pasajes o estos términos, pero la verdad que me puse a investigar más. Estuve bastante investigando en aquel día, y estos días incluso he vuelto a repasar un poco más y añadí más cosas. Ezequiel capítulo 16 está hablando proféticamente de quién es Dios y quién es su pueblo para Dios. Y Ezequiel 16 está diciendo así: vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y dile, así ha dicho Jehová el Señor sobre ti, Jerusalén, tu origen, de dónde tú saliste, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Está hablando de la mezcla. Y cómo al mezclarse con los pueblos y al vivir en medio de Canaán, como no echaron a los pueblos, se mezclaron algunos de ellos, y quién fue uno de ellos. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se mezclaron y trajeron ofensa y abominaciones, idolatrías. Muy bien. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, o sea, nadie se preocupó de ti. Ni fuiste lavado con aguas para limpiarte. Usted sabe, se corta el cordón y después se lava. Dice, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto. Está hablando, así literalmente, de que la mujer da luz, con el cordón así como está el niño, es arrojado a la cuneta y diciendo, ahí estás tú, ala, ahí te quedas. Como diciendo, así sois vosotros. Aunque sois una persona que tenéis mi corazón, vuestras vidas están muy lejos de Dios. Estáis fuera del sentido, fuera del Señor. Y entonces cuando tú tienes una vida donde estás muy fuera de Dios, Entonces no quieres saber nada de Dios. Y entonces es como dice, eres como alguien que estás ahí, que has nacido de Dios, pero estás arrojado. Porque como no dejas que Dios te trate, entonces nadie corta tu cordón con el mundo, nadie te lava ni te limpia, o sea, vives en las miserias toda tu vida. No quieres cambiar tu mente y toda la vida estás igual. Y me llama mucho la atención esta parte. Dice, nadie, dice, te saló con sal. Escucha esto, porque esto es muy poderoso. Significa que en el Oriente, y todavía en algunos países, incluido Latinoamérica, se hacen dos cosas. Se coge con sal al niño y se le da una pasada, no sal viva, sino agua con sal, y se le limpia, se le lava. Y después se lo entablilla con las sábanas o con una gasa para que el niño esté así. Porque es la forma, primero porque lo llevan y lo trasladan y lo transportan, pero a la vez para que sus huesos hagan más duros, más firmes, más rápidos, y a la vez para que la piel se endurezca. Se endurezca. Tú ponte sal en la mano, verás las grietas que se te ponen. ¿Por qué? Porque justamente el concepto que se usaba, para qué se usaba, es que cuando nacía un niño, te imaginas aquel tiempo, en la UCI nacía, los ponían en el que, los lavaban allí, le quitaban y le ponían. O sea, tú imaginas en qué lugar nacían. La sal era tan importante para la preservación, para que las bacterias, para las infecciones, muchas cosas. Mire, yo anoté muchas cosas. Esa costumbre, amado, es una costumbre que existió y que a veces todavía existe, para la preservación de la raza y de los niños. Es una metáfora, evidentemente, de Israel y de lo que significa, pero tiene que ver con el sentido de cómo la sal se usa para preservar al recién nacido. Muy interesante, la nueva generación preservada con la sal. Interesante. Para endurecer la piel, para afrontar el periodo envueltos en las gasas, para prevenir enfermedades. Mire, cuando sacaban a los niños en el parto, ¿sabe cómo lo sacaban? ¿Eh? Así. Ahora imagínese, ¿usted sabe con las manos las heridas que a los niños se les hacen? ¿Y sabes cómo curaban esas heridas? Envolviéndolos en sal. ¿Sabe cómo lloraba ese niño? ¿Cómo pica esa sal? Un recién nacido, pero es fundamental, era muy importante. Era necesario para la abstencia, que se llama, abstencia, que es justamente la grasa que está ahí, hay que eliminarla, esa grasa hay que eliminarla, abstencia, y entonces hay que quitarle esa grasita que no sale solamente con el agua, y la sal y el agua produce que cuando le quita la grasa, que es el envoltorio que lo protege, el niño es como que sale a la vida misma, la sal y lo cubre de nuevo. Entonces sales de la cubierta de la mamá y sales a la cubierta de la vida, y la sal es la que te cubre. Hace como un envoltorio séptico para que no, pues, no te den las bacterias. Miren, con la sal hacía que los niños, si le habían quedado líquido amniótico aquí, lo echaban, lo expulsaban. O sea, que no era ninguna tontería. Es un elemento de profunda preservación para el recién nacido. Ahora, mira este elemento físico y trasládalo como está aquí a la representación espiritual. Todo está aquí de forma espiritual. No está hablando solo de un niño. No está hablando Israel, sois así. Vuestras generaciones no las cuidáis. Las conducís en abominación. No tenéis cuidado de vuestro pueblo. Os he visto como los demás pueblos. Ya no os importa la generación. Ahora miren hoy, iglesia. La generación, ¿en qué está envuelta la generación? En la grasa de esta generación, de este pueblo, de esta nación, de estas. ¿En qué está envuelta la gente? En el móvil, en el este, los chicos, envueltos en este, en el móvil, y la última, y la este aquí, y las. ¿Y qué tal? ¿Y qué? ¿Dónde están los niños que juegan con un juguetito y un. No, ya. Escucha. Entonces es el elemento de preservación espiritual de los nacidos. Esa función paternal del cuidado de aquellos que han sido traídos a la luz. esa sal para consolidar los nacimientos. Lo tengo que leer porque fueron frases muy contundentes que el Señor me habló. Sal que escuece, pero es útil para preservar. No, mira, hijo, escucha. No te voy a comprar ningún móvil. Pero mamá, mi clase lo tiene. Mira, hijo, escucha, hijo. Yo sé que no te gusta lo que te voy a decir, pero, hijo, mira. Esto es así, por esto, y para acá, y para allá. No, hijo, no. Es que la sal escuece. Échale salita a tu hijo. En este tiempo escuece, pero es que la preservación de una generación en este tiempo está más que nunca en nosotros, como pueblo de Dios, para traer por lo menos cordura en este mundo que está fuera de cordura, porque está muy fuera de cordura. El otro día mi hija lloraba hablándome que niños de 4 años ya le están hablando de la mujer, del hombre con el hombre y el padre. Pero vamos a ver, vamos a ver. Mire, vale, bien, vale, vamos a dejar la cultura LGTB. Perfecto, de acuerdo. Para mí es otro mundo, no voy a hablar de ese tema. Pero déjame que yo a mi hijo le diga o lo eduque como yo quiera, no como tú impones que yo lo tenga que educar. Tú haz lo que tú quieras, pero déjame que yo elija. Porque yo no voy a un restaurante. Señor, yo le aconsejo esto. Ah, bueno, vale, gracias. Se lo pongo, ¿no? No, espera, que lo voy a mirar. No, no, pero es que está muy bueno. Bueno, déjeme que mire otra cosa, ¿no? No, no, mire, yo ya se lo pongo. ¿Tú qué dices? Mire, señor, ¿sabe qué? ¡Hala! Hoy estamos en un menú donde solamente hay una cosa a la carta. Lo que el gobierno dice, lo que la gente dice. No, no, espera, que yo quiero decir otra cosa. No, es que yo pienso otra cosa, ¿no? O no se puede pensar otra cosa. O sea, hablarle de Dios a mis niños no se puede, ¿no? Eso es malísimo, hablarle de Dios, hombre, por favor. Pero hablarles de otras cosas, hay que pensar que hablarle de Halloween los niños y del mago y de la monstruo y de la calabaza. No, no, vamos a ver. Tú háblale de Halloween a quien tú quieras. Pero yo sé lo que es Halloween y lo que significa, porque hay un trasfondo oculto muy feo detrás de eso. ¿Pero qué sucede? Yo no envuelvo al niño, yo tengo que envolver en las sales a ese niño. Hay una función de cuidado, porque hay infección en la tierra, porque hay enfermedad en la tierra, porque podemos olvidar nuestra responsabilidad como padres y darnos cuenta que parimos hijos, pero después hay que seguir salando a los niños, hay que envolverlos. Hay vida y en esa vida hay una preservación, pero yo tengo que envolver. Es que es difícil. Mi hija ya tiene los años suficientes para decidir lo que quiera. Todavía hasta el día de hoy le aconsejo. Y todavía me tengo que hacer caso a algunas cosas porque le cuesta. Pero yo a mi hija tuve que decir las cosas como eran desde muy niña. Mire, y esto, y aquí, y aquí. Y yo le doy gracias a Dios que su cultura y lo que ella decidió fue en base también a muchas de las cosas que nosotros establecimos sobre su propia vida. Después ella el mundo lo ha visto. Ya ha visto una cosa, ya ha visto otra. Ya estaba viviendo fuera, ya ha vivido en el extranjero. Y estuvo en Nueva York unos cuantos meses. Y estuvo acá y conoce mucho. Ya sus decisiones las toma ella. Pero yo le tengo que dar la base para que después ella diga, bueno, sí, aquello, eso es malo. No, eso no me conviene. No, eso no es lo que tengo que hacer. Establecimos unas bases. Hay que envolver en sal a la gente. Hay que envolverla. O estos niños son muy sabiondos. No, no es que son sabiondos. Es que yo desde niño les he enseñado. Desde niño les he dicho las cosas. Desde niños han entendido que hay ciertos dibujos que no. Y que hay ciertas cosas que no, a mí no me van. Porque casi todas las películas de este tiempo, no sé por qué casi todas son magia negra, y monstruo, y brujería, y brujos que luego se convierten. Bueno, pero vamos a... ¿Y por qué no ponemos de Heidi ahora? Porque yo me crié con Heidi y Marco. Y, ay, Marco, todas las mañanas, todos los sábados por al mediodía allí lloraba. Hasta mi padre lloraba. Y, con el Marco, no te vayas, mamá. Hay una indefensión de la gente que está naciendo que nos apela al cuidado de esta generación. Hay una indefensión. Amado, se nace, pero se traen heridas. Amado, se traen heridas desde el pasado. Y tenemos que preservar, sanar. Pero los que nacen, que ya vienen de un trasfondo, de una situación, generaciones, muchachos, niños marcados... ¿Qué tal un niño que intentó ser abortado y no lograron que lo abortara? Yo tengo un testimonio en el que vi hace muchos años una niña que intentaron abortarla químicamente. Un testimonio impactante de llorar. Y esa mujer como testifica, yo soy un milagro de Dios. A mí me metieron química para sacarme, pero milagrosamente yo nací. Yo nací. ¡Wow! ¡Santo Dios! Y dice, Señor, esa niña, esa persona, hay que cubrirla. Y como ella dice, gracias a Dios que yo fui a parar a una familia de unas personas que eran cristianas y me hablaron de Dios. Y conocí a Dios. ¿Qué tal si esa persona no es así? Madre mía. Qué bueno sanar, preservar lo nacido de Dios, lo nuevo nacimiento, hay que preservar. Mire, si una persona ha nacido nuevo en el Señor, si está una persona que llegando a Dios nueva, ¿qué le vas a estar hablando? No, mira tú, esto no, ya, ya, luego, ya, ya, cuando tú, ya se te pasará. ¿Cómo que ya se te...? Tú al niño lo sientes y le dices, mira, nene, juega mucho a los juegos, porque el año que viene, cuando te hagas levantarte a las 6 de la mañana a trabajar, te vas a enterar, muchacho, y dice el niño, papi, pero yo a las 6 de la mañana... ¿Qué sabe el niño de 6 de la mañana del trabajo? Hijo, ya sabrá lo que es una hipoteca tú. No te preocupes que cuando vaya a ver un préstamo y vayas a ver a la María Jesús, ya te va a poner ahí las pegas. Ya verás cuando esa te empieza a poner pegas allí. Tú le vas a contar a tu hijo de la hipoteca y si tú pagas más o si te bajaron el sueldo, te lo subieron. Tu hijo no sabe nada de eso. Tú dices, mami, tengo hambre. Y le das. Tu hijo dice, mamá, venga, vamos. O sea, ahora tú imaginas un niño espiritual nuevo. ¿Qué le vas a poner a hablar? No, mira, hermano, yo antes de que tú sigas en el Señor te voy a hablar. Un día se te va a ir el primer amor. Y ya, ya, ya se te irá, ya. Si se le va, pues se le vaya. Y si no se le va, igual no se le va nunca. Pero no hay necesidad de eso. Hay una preservación a las personas. Tenemos que ser lo suficientemente responsables de representar la vida donde vamos, representar y no representar la muerte, no representar... No, 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 cubre, cubre. La sal está para cubrir al enfermo. Ahora termino para hablarte de un último elemento que me llama la atención con la sal. No te vayas, que llegamos a la parte más bonita de esta palabra. Es cuando vemos a un hombre llamado Eliseo que va a la ciudad de Jericó, y estando en Jericó se encuentra que la ciudad está enferma porque las aguas están mal y entonces están amargas y esas aguas se usan en la tierra y hay esterilidad. Eliseo, usted sabe muy bien, y Elías fueron contemporáneos. Eliseo se va y justo este milagro, el primer milagro de Eliseo, es el primer milagro donde Eliseo tiene que sanar las aguas de la ciudad de Jericó, que dicho de paso es una ciudad maldita. Segunda de Reyes capítulo 2. Venga, venga, no se aburran, no se aburran. Vamos, 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 venga. Que estamos en la bendición de Dios. Queda esta parte es muy buena para que no la olvidemos. Porque es muy buena esta parte cuando dice ahí. Miren el acontecimiento. Eliseo y Elías están juntos. Dios se lleva a Elías en un carro de fuego. Hay 50 hijos de profetas allí. La escuela profética que Elías estaba formando. Todos allí queriendo el lugar. Yo quiero ser como Elías. Ahí todo el lugar. Y Dios dice, no, de aquí no va a salir ninguno. Los voy a sacar de acá. Y claro, todos se quedaron ahí diciendo, vaya, hombre, estamos aquí con Elías toda la vida. Y ahora vas a traer a este que no sabemos ni quién es. Dice, sí, es que este es el que yo he elegido. Y lo trae aquí. Y los 50 hijos... ¡Calvo! ¡Te lo van a quitar! Metiéndose con Eliseo, pa, pa, dándole por todos los lados. Pero Dios y Eliseo tranquilo. Un hombre formado. ¿Sabes dónde se formó Eliseo? Allí, con la yunta de huella, ahí, ahí, picando en Moria, picando, trágate, y venga pegando con la sala, y venga dándole. ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Tonto, yo tonto! Pero pica con la sala, tú pica con la sala. Porque la gente se forma sirviendo. ¿Cómo se forman? Las escuelas. Se forman las escuelas. Tenían una escuela profética. Iban todos los días a la materia. Tenían profecía 1. Esta la probaban todos. ¿Eh? Profecía 2. Todos la probaban. Amados. Pero Eliseo no fue a ninguna clase. Pero fue el elegido de Dios. Y estando ahí, se va Eliseo. Y dicen ellos, se lo habrá llevado Dios por allí. Seguro que lo habrá soltado por aquel lado. Dice Eliseo, no vayáis. No lo vais a encontrar. Y estos empeñados que sí, ahí lo dice. Mas ellos le importunaron, segunda de Reyes 2:17, hasta que avergonzándose dijo, envíadlo, ¿vale? Si queréis ir a buscarlo, y se van a buscarlo. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Si lo había dado Dios, ¿cómo lo van a hallar? Escucha. Y cuando volvieron a Eliseo, con el rabico entre las patas, que se había quedado en Jericó, él le dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Me gusta eso cuando dice Mota, si ya te lo iba yo diciendo, tú ya, como ya te lo vaya yo diciendo, te lo va diciendo. Pero no te dije yo que no, que sí, ¿para qué tú vas? 3 días ahí, venga a buscar para arriba. Porque la gente, cuando la gente se le mete algo en la cabeza, como dice, te lo importunaron, ya Eliseo decía, ahora vayan, venga, vayan. Cuando vuelven, escucha, están allí, los hombres de la ciudad de Jericó, que no son los de los profetas, aunque ellos están allí, les dijo, oye, ya que estás aquí, Eliseo, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, porque Jericó estaba colocada en un oasis. Dice, pero mi señor ve bien que está muy bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Y entonces él se conmueve de los de Jericó, que para colmo son cananeos y son bastante malos, y le dije, tráeme una vasija nueva, poner en ella sal, y se la trajeron. Saliendo él a los manantiales de agua, donde salía el agua de la ciudad, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Amén. Ahora miren esto. La diferencia entre Abimelec. ¿Qué hizo Abimelec? Jericó no es una ciudad, es símbolo de una ciudad bíblica de santidad. Jericó es una ciudad ¿de qué? De pecado. Jericó fue destruida a sus muros y fue maldita por el mismo Dios. Pero Dios le tuvo misericordia a Jericó. Abimelec hubiera hecho, arranco aquí hasta lo que haga falta. Pero Eliseo les tuvo compasión. El enclave era bueno, pero el problema eran las aguas. Miren, amados, a veces estamos en ciudades que son buenas y se ven bien. El problema son las aguas. El problema son las fuentes que la gente bebe. Casi siempre suele pasar que hay gente que es muy buena y es buena tierra. El problema es las ¿qué? Las aguas que ¿qué? Que beben. Porque cuando tú bebes de aguas que son amargas, acabas como amargándote. Si tú bebes de un agua buena, la plantica va a estar muy buena. Si tú pones el frasquico, como las mujeres tienen el frasquico, muy bonito ahí, eso está saliendo, que está brotando para arriba. Pero si no le echas agua, si no lo pones, si lo escondes debajo, no le das luz, es que no le das, no le permites, no dejas que dé fruto. Ahora tú, dale buena agua, tú, venga, alaba a Dios, tú venga ahí con el Señor, venga, disfruta de él, verá, vigoroso y verde, mira, verdecico, me he puesto yo aquí. Tengo un calcetico bonifico, oye. Uno tan contento porque ve la mano de Dios. Pero aquí hay, no es mala gente, padre no era mala gente, no, la verdad está bien, pero las aguas eran malas y había esterilidad. Mire, Elías es un profeta, un ministerio de ley y de fuego. Elías nunca hubiera hecho esto. Elías había mandado fuego sobre Jericó. Pero Eliseo es un ministerio de gracia, de dulzura, de gloria, pero no de juicio. Entonces, aquí hay un cambio en la manera en que Dios le hace ver a Israel, que va a empezar a tener más misericordia, atento, de los de fuera que de los de dentro. Porque después Eliseo sana a Naamán el sirio y no a los que estaban dentro. Y a 2 leprosos y al rey, nada. ¡Wow! O sea, Eliseo es la manifestación de un ministerio de sal que tiene un toque muy distinto. Porque Elías es el salero de Abimelec. ¡Rácate aquí! Pero Eliseo es Dios. es siempre Dios, aunque sea Jericó, aunque sea mala gente, aunque sea un petardo, aunque sea un tío. Vamos a darle una oportunidad, vamos, ven, vamos a darle una oportunidad. O sea, si tú me miras a mí, pues tienes que ver que a veces en algunos momentos me dan ganas de meter un palo en las costillas, pero alguno, ¿eh? Pero uno tiene que mirar otras cosas, tiene que pensar otras cosas, tiene que exterminar otras cosas y entender que Elías es el ministerio de la ley y del fuego. Pero ya para fuego y ley, ya Dios la tiene. Y ahora estamos en el ministerio de la gracia, del perdón, de tener paciencia, de la misericordia, de esas cosas. Un ministerio de ayuda, de compasión, de dulzura, de ternura, porque así era. ¿Qué queremos ir? ¿Qué queremos ir? Pues vaya. Vienen, no hemos encontrado nada. Ya lo dije yo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Elías? Ja, ahora venir, ¿no? ¡Ah, canalleta! ¡Ay, gente! Pero él, ah, yo ya lo dije, sí, yo ya lo dije. Fue su primer milagro, el primer milagro, endulzar el agua, sanar la tierra, permitir el fruto, amado, en la tierra de Jericó, la tierra maldita. Y Dios le dio una oportunidad a Jericó de sanar sus aguas. De hecho, Jericó, después, años después, en los días de Jesús, Jericó es donde encuentra al ciego Bartimeo, Jericó es donde encuentra a Zaqueo. O sea, entonces nos encontramos que algo bueno había en Jericó, años después. Significa que el espíritu de Abimelec es el espíritu también de a veces la sal que se usa para maldecir la tierra. O la sal que se usa para echar un poquito, porque aquí habla de que. Poned en ella sal, pero no me traigas un camión. Si es una vasija, ponle sal y es suficiente. Deja, deja que Dios va a sanar la tierra. Va a hacerlo. El milagro es que usó vasijas nuevas. El milagro es que había un puñado de sal, abundante, lo normal, suficiente. El milagro es que Jericó es maldita, pero la gracia apareció. El milagro es que allí había hijos de profetas, hijos, pero les faltaba sal y soluciones de gracia. Déjeme, le voy a explicar algo. Desde muy temprano ministerialmente en mi vida, Dios me habló de que iba a ser un hombre que Dios iba a usar proféticamente mucho. Y he estado en muchos años y en muchos países donde Dios me ha usado proféticamente muchísimo. Una cosa es que tú profetices algo y otra cosa es que Dios te dé una certeza en la profecía que permite que a veces asombra porque Dios te da cosas que no las puedes saber si Dios no te las dice. Había momentos cuando yo, como joven, más joven que ahora, bastante más, 20, 30 años menos que ahora, que como yo sabía mi autoridad, entonces yo sabía muy bien cómo yo tenía que usar la sal y la profecía. Y entonces yo era Elías. Llegaba y ya no crecía la hierba. Ya no crecía la hierba. Porque yo decía, mira hermano, tú tal, tú pam, pum, pam, pum, pam. Era como una conmoción, era como que llegaba, como me dijo una persona estos días. Samuel, ¿cómo vienes? ¿Vienes en son de paz o en son de guerra? Porque el profeta Samuel cuando llegaba decía, espera Samuel, espera, vamos a ver, ¿vienes con palabra de paz o con palabra? Y decían, no, paz. Y entonces la gente, ah. Porque eran profetas amados como filo de la navaja. ¡Yuf! Pero Eliseo era de otra manera. El lugar donde estamos nos es estrecho, queremos irnos, dice Eliseo. Pero ¿para qué queréis iros allí? Es que aquí no nos gusta. Ay, Dios mío, ala. Pero vienes con nosotros. La verdad que no me apetece, pero venga, vamos para allá con vosotros. Tú siempre ves a Eliseo ahí en ese punto, siempre en ese punto. De gracia. Allí había profetas, hijos de profetas, pero bajo la escuela del juicio. Y aquí se está levantando otro profeta, escucha, con vasijas nuevas, otra tendencia, otra capacidad, otra relación, otra escuela profética, no de juicio, sino de gracia. Profetas enfatizados en la solución por gracia, en la sal que no mata la tierra, no la esteriliza, sino que sana las aguas. Es posible que los habitantes nunca habían visto en los profetas soluciones, porque nunca fueron a decirle nada. Pero fueron a Elías y dijeron, no, nos puedes ayudar. Y entonces él los salvó. Salvó su vida, salvó su casa, salvó su tierra. No la inutilizó como Abimelec. Jericó no tenía nacimientos y Dios trajo nacimientos. Faltaban vasijas, pero lo más importante es que faltaba la sal que se usaba bien. Él tenía profetas jóvenes, pero él necesitaba siervos jóvenes. Atentito, hola. ¿Cómo hacen la gente? Cuando cuelan un gol. Mira, había 50 profetas allí, hijos de profetas, aprendiendo a ser profetas, al lado de Elías. Después siguieron a Eliseo. Pum, pum, pum. Venían de la escuela profética de los días de Samuel. Tela marinera. Ojo, ¿eh? Una escuela profética de altura. Ramá. Vienen con hijos de profetas, pero esos profetas ni sanaban la tierra, ni producían nada, ni ningún cambio. No significa que no sean malos, yo no estoy diciendo que sean malos. Ya de repente Dios dice, sí, pero es que ahora yo no necesito un profeta, necesito un siervo, una vasija nueva. Tú puedes ser muy buen don profético, tú puedes ser el tío con más profecía del mundo. Pero te quiero ver cavar la tierra, ¿sabes? Te quiero ver, ¿cómo usas el? Dicen, el que pica, cae, ¿no? Pues esto es lo mismo, cuando coges el pico, va a caer, te va a tocar. O sea, está diciendo, aquí hay muchos profetas, pero la tierra no ha sido sanada. Esto va a ser sanado con gente que tenga capacidad para servir. Un espíritu de vasija noble, que tenga un espíritu noble. Yo ayer miraba y digo, Dara, vas a ser una sierva de Dios. Yo la miraba y me venía, una sierva de Dios, ahí cogiendo, muy bien. Venga, vamos a tirar la canarita, sierva de Dios. Vamos, venga, muchacho. El otro, mereciendo fotos. Como las maripositas. Y ya, pues el otro está más grandecito y ya más centrado. Cuando se iba a pagar, ¡hombre grande! Sí, pasa aquí, ¡ah! Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que centrarlos. Vasijas nobles. Papá, vamos a coger aceitunas. ¿Pero qué aceitunas cogió tú? Yo no cogió ninguna. Pero ya pasa una edad, hay un tiempo donde ya entonces dices, no, es que ahora hay que coger aceitunas. Me dijo un padre, es que yo, pastor, a mi hijo ya por el camino le fui aliccionando. ¿Sabes a dónde vamos, no? Y a lo que vamos, ¿no? ¿Lo tienes claro, no? Ok, perfecto, muy bien, excelente. Vasijas nuevas. Faltaban, no profetas nuevos, faltaban vasijas nuevas. Con la sal de la gracia, no la sal del juicio. Muy bien, excelente eso. El asombro es la gracia en medio del pecado y la maldición. Eso es lo que asombró a esta gente. Que aparece la gracia en medio del pecado y la maldición. Muchos viven en una buena tierra. Pero, amado, lamentablemente su problema es que sus aguas están amargadas, esterilizadas, son estériles, no tienen nada. Y cada acción está motivada por la falta de fruto. Así que tenemos la sal de Elías o la sal de Eliseo. La sal de Abimelec o la sal de Eliseo. Tenemos vasos limpios, muy proféticos, con la sal de Abimelec, o tenemos vasijitas sencillas, darititas, vamos a llamarle darititas, niñita. Intentaba llegar, no, mira, aquí ya no llegas tú, vamos para acá. Miren, amado, yo le hablo de esa niña, porque el día que esa niña estaba en el vientre de su madre, y no voy a contar detalles, yo fui a su casa. Además, en un tiempo muy duro de mi vida personal, donde hacía mucho tiempo que yo no escuchaba la voz de Dios. Y Dios me habló tan claro que yo creo que hacía mucho tiempo que yo no profetizaba. Y Dios me dijo, tú vas a dar a luz una mujer, una niña, que va a ser una elegida de Dios. Y os va a sobrepasar a todos. Y va a ser el ejemplo. Y va a ser la medida de lo que vosotros vais a ver lo que esa niña va a ser. Llena de la gracia de Dios. Yo he estado poco con esa niña, pero he tenido mucho contacto. Pero cada vez que yo la veo, yo me doy cuenta, porque veo la gracia de esa niña. Cómo se desenvuelve, es distinta. Pero ahora hay que portar un niño así, ¿eh? Ah, cuidado, que hay que portarlo eso, que eso no sale solo automático. Tú se lo puedes quitar y robar. Ah. Entonces, qué importante es, amado, que tú te des cuenta, cuando tú estás viendo en una niña de 3 años... Tú te estás dando cuenta que algo está pasando. Vasijitas nobles. Son vasitos. Tráeme una vasija nueva. Aquí ayer había una vasija nueva. Una vasija, amado, con la sal de la gracia. No con la sal que maldice. Dios está purificando vasijas con mensajes de gracia. La cultura de Elías había sido siempre hacer temblar el mundo. La cultura de Eliseo es llenar de gracia los días de pecado. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo tengo que decirte la verdad. Hay momentos que me van a decir, Señor, ya juzga todo esto, júzgalo ya, manda el fuego a toda esta gente. Pero no sé por qué Dios no lo hace, oye. Lo sigue teniendo gracia salvadora para la gente. Sigue teniendo gracia. Años después, Israel esperó el espíritu de Elías. Pero no se dieron cuenta que el que vino fue el espíritu de la gracia. Y no lo entendieron. Ellos esperaban a Elías otra vez. ¿Con qué? Con la navaja. A cortar cabezas allí. ¡Rájate, venga! ¡Páigale! Y llegó en el pollino. Llegó un Eliseo. ¿Qué dice? Venga, Pedro, ay Juan, ay hijos del trueno, ay madre mía, Santiago, ay Tomás, madre mía, cuánta paciencia contigo hay que tener. Si Jesús hubiera tenido el espíritu de Elías, los 12 le duran la primera semana. La primera semana había acabado con los 12. A Judas le había cortado hasta las manos. Yo digo, Dios mío, menos mal que tu espíritu era el espíritu de la gracia, de la misericordia, de la bondad. ¿Tú te imaginas a Jesús con el espíritu de Elías? No, el espíritu de Jesús era el espíritu de Eliseo. Bueno, venga, vamos aquí a tener paciencia con aquí los caballos que me han tocado aquí. Estos burros manchegos, venga, vamos ahí, que tienen más burros que un arado. Los hijos de los profetas buscaban a Elías y nunca lo hallaron. Porque lo que querían era la forma de Elías y lo que querían era el juicio de Elías. Pero resulta que Dios no mandó a Elías, se llevó a Elías para poner a Eliseo, porque él no quería matar o juzgar la tierra. Ella quería salvar la tierra, sanar la ciudad, sanar al pueblo. En una mente de juicio, que se espera solo juicio, amado, abunda la gente que con la sal está maldiciendo todo lo que pilla. Esto está muy mal, ¿eh? Estos gobernadores, esta gente, este pueblo, estas personas. Miren, amado, yo tengo muchas ganas de decirle a mi presidente y a otros muchos que son unos ineptos en un montón de cosas. Pero yo delante de Dios te lo digo, y Dios lo sabe perfectamente, que yo no hablo ni de política ni de gobernar. No me gusta, yo olvido eso. Yo voy a bendecir mi casa, mi tierra, lo que le creo a Dios. Porque, amado, yo estoy aquí, amado, no para inutilizar y juzgar a mi país, España. El país es un país hermoso, una nación de gente que va a conocer a Dios. Aquí hay gente que conoce, que quiere, que ama, que desea, que anhela. Es una nación que ha acogido a extranjeros y a extraños y los ha hecho suyo. Miren, yo conozco una persona que se pasó 15 años en Estados Unidos para un miserable papel que se llama Green Card y nunca se lo dieron, nunca tuvo nacionalidad y llegó a España y en apenas un año y medio ya tenía su pasaporte español. Eso pocas naciones en el mundo lo hacen. Así es que dale gracias a Dios, muchas gracias por lo que tiene. Que sean injustos, que hagan cosas, me da igual. En el mundo hay corrupción en todos. El gran país de Estados Unidos, lleno de corrupción, amado. Pero yo estoy convencido de algo. Es que yo no puedo hablar mal de la tierra que Dios quiere sanar. Porque entonces yo mismo estoy echando sal sobre lo que Dios quiere dar fruto. Yo necesito entender que mi salero es para sanar y salvar y no para inutilizar y juzgar. ¿La sal de Abimelec o la sal de Eliseo? ¿Vasijas proféticas sin gracia o vasijas siervitos pero sazonados con la gracia? Porque hay un tiempo donde todo el mundo quiere ser profeta, pero nadie quiere ser siervo. ¿Dónde estaban los siervos de aquí? Y de búscame vasijas, porque los que llevaban ahí, que llevaban unos cuantos años viviendo en Jericó, de vasija tenían poco, muy poquito. Por tanto, dicho sea, los días y las horas, estamos en un momento fundamental de que en esta hora y en este tiempo la sal hay que usarla bien. Yo les dije a ustedes que la palabra, la segunda parte de la palabra, iba a tener unas connotaciones muy importantes. Mira, cada una de las partes para haber predicado una sola, solo una predicación, cada una de las partes. Pasa que yo no me quiero extender más con esto porque ya después tú sacas tus conclusiones y te la escuchas 10 veces y ya después tú sigues predicando si quieres. Pero sal. El salero, ¿tiramos sal o tiramos la sal? ¿Soy una vasijita con sal para sanar la tierra? ¿O me traigo allí un camión de sal y lo echamos para que aquí no crezcan ni las arañas? No, espera. Hay que permitir, hay que poner, espera. Que si fuera, hubiera sido el juicio de Elías, uy, Dios mío, el juicio de Elías. Uf. No paramos de matar a los Baales. Si en aquel tiempo había 850, porque estaban de Asere y de Baal, 450 y 400, hoy habrá 2 millones. Venga, vamos, ponte ahí, que vamos a empezar a cortar cabezas. Si tuviera Dios que hacernos caso en las veces que nosotros a Dios lo mandamos juzgar, madre mía, si a Dios le decimos, Señor, mándale a este que se entere quién tú eres, madre mía, estaría Dios toda la vida matando gente, juzgando, se la pasaría a la hoguera, siguiente juicio, sin juicio ni nada, este para allá, este le corta la cabeza, este las piernas porque... Menos mal, Señor, que nosotros no somos los que juzgamos ni tenemos en nuestra mano el juicio de las naciones y la tierra, está en tus manos, porque si no, ay, Señor, Dios mío, si tuviéramos el botón rojo para matar gente, estamos todo el día poniendo el botón rojo. Así que gracias por todo, por esta palabra, por este tiempo. Y desde aquí, el espíritu de Eliseo venga sobre su pueblo. Esos saleritos hermosos, a poco tienes poca sal, pero salerito hermoso y precioso, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.